La atención avanza a esta hora la operación de la DIJÍN y el Ejército en el corazón de Antioquia, a la altura del municipio de Cisneros, pero ya confirma la DIJÍN y el Ejército que están conduciendo la caravana. Temen que por el camino sean atacados. No hay representante a la Cámara, el señor Calarcá Lucas, del que hablamos, está en el Congreso. Estamos hablando de otro Calarcá. Eso quiere decir entonces que ya no hay justificación de que esos señores estuvieran en camionetas de la UNP, porque la única interpretación es que estuvieran en una misión de paz el congresista que está protegido por la UNP. Marcos Calarcá está en este momento trabajando en el Congreso de la República. Saludamos a don Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Don Augusto, gracias por atendernos y entenderá pues que la pregunta, la mía, la única es... ¿Qué hacen las disidencias de las FARC con camionetas de la UNP?
Bueno, primero, pues, un saludo, Julio, a toda la mesa y la audiencia. Pues tengo que comentarle que la situación es la siguiente. La Unidad Nacional de Protección está acompañando los procesos de diálogo con los diferentes grupos asados que en este momento realiza el alto comisionado y el gobierno en general. Para ello, se debe verificar que las personas que en un momento determinado concurren a escenarios de diálogo dentro del país deben no deben tener orden de captura o debe estar suspendida a unos requisitos que se plantean al iniciar los diálogos. Nosotros tenemos algunos vehículos que hemos puesto para personas de esos grupos en las diferentes mesas que hay de negociación con esquemas de protección, pero exclusivamente para estas personas. Al parecer en Cisneros lo que se presentó es que las personas que van dentro de los vehículos se negaron inicialmente a una requisa o a ser, digamos, abordadas para comprobar sus identificaciones por parte de las autoridades. La Unidad Nacional de Protección no está exenta de atender los requerimientos de las autoridades en todo el territorio nacional y nosotros cumplimos con esa norma. Sin embargo, hay una también otra norma que dice que en carreteras o en sitios despoblados los vehículos no deben ser abiertos, no deben ser forzados a ser abiertos, porque pueden ocurrir una circunstancia de que los ocupantes o los protegidos sean objeto de algún tipo de ataque. En ese sentido, lo que hay que hacer es que los vehículos cerrados deben ser conducidos a algún sitio poblado, a alguna instalación policial o militar donde se puedan abrir y proceder a hacer los requerimientos con seguridad. Esa es la situación que estamos viviendo en el momento y pues yo di la orden hace 40 minutos para que los vehículos deban ser obedecer a la autoridad que se acompaña a un sitio donde debidamente puedan ser requisados.
Sí, director, pero no me queda claro en el tema, por ejemplo, de FIRU. Yo sé que se hacen esfuerzos de paz por parte del gobierno nacional y de las entidades para proteger esos diálogos, pero en el caso de FIRU, por ejemplo, nos confirman aquí nuestras fuentes y de hecho tenemos un oficio de la Fiscalía en donde no aparece este señor con orden de captura levantada. ¿Por qué un señor que tiene orden de captura vigente está en un carro de la UNP independientemente de que esté con personas que estén apoyando el proceso de paz? Es que aquí hay un tema y es estas personas tienen órdenes de captura vigentes, si eso se verificó por parte de la UNP y si la UNP sabía que ellos iban a estar en esos vehículos.
No, yo no tengo conocimiento de que esas personas, porque yo no puedo conocer los vehículos de las personas que están en un momento determinado con los protegidos, no conocí eso, pero sí está prohibido para la Unidad Nacional de Protección y para las personas de la UNP digamos, hacer que en sus vehículos se transporte personas con órdenes de captura. Es decir, los vehículos de la Unidad Nacional de Protección no pueden ser utilizados como logística para los grupos, o así estén en proceso de paz. Estamos plenamente de acuerdo y por eso dimos esa orden, ¿no? Yo siento como un reproche en su frase, pero pues yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Nosotros hemos dado la orden de si hay alguna persona que esté con orden de captura o no haya sido levantada dentro del proceso, debe, es decir, las autoridades deben proceder y nuestras personas de protección deben facilitarle a las autoridades los procedimientos yendo a un sitio donde deban ser requisados con todas las de la ley. Nosotros no estamos de acuerdo, ni siquiera tampoco de que los vehículos nuestros sean utilizados para que las personas que están en los procesos se trasladen a los frentes donde tienen sus hombres en guerra, digamos como si fuéramos digamos como un apoyo logístico para que ellos vayan a hablar con su gente o de pronto a transmitir órdenes, o es decir, ese tipo de cosas no son las que nosotros tenemos como obligación en este proceso de acompañamiento y protección. Es todo lo que tiene que ver con los diálogos, con el transporte de estas personas para llegar, las personas que están autorizadas para llegar a los sitios en donde se van a generar las diligencias de diálogo con las autoridades pertinentes. De tal manera que nosotros pues compartimos eso. La Unidad Nacional de Protección cuida mucho y observa todas la reglamentación,
director,
que hay para que no se hagan procedimientos ilegales.
Pero señor director, aquí es lo que yo no estoy entendiendo sobre el flujo de información. ¿No se supone que esos vehículos deberían estar siendo conducidos por una persona adscrita a la Unidad Nacional de Protección? ¿Ustedes no tienen contacto con esa persona encargada del vehículo?
Nosotros sí tenemos contacto con la persona encargada del vehículo. Le hemos dicho a las personas que están en los vehículos, en esos vehículos encineros, procedan a ir con las autoridades al sitio donde lo van a llevar. Inclusive hablamos con el ministro de Defensa, que nos llamó para preguntarnos por la situación. Dijimos, si no, estas personas inmediatamente van a conducir los vehículos a los sitios donde deben ser registrados y las personas deben identificarse plenamente.
Pero, director, ¿no hay un mecanismo para que ustedes puedan verificar quién está en esos vehículos? Porque estamos hablando de un caso específico y sé que son muchos vehículos, son muchos carros y es mucha gente, pero es que si ustedes no tienen cómo verificar quién está en ese vehículo, ¿cómo saben quiénes están en los otros?
Pues nosotros tenemos hemos implementado unos esquemas de protección normalmente colectivos, donde ponemos unos vehículos para un proceso, para cada proceso un grupo de vehículos y un grupo de personas de protección y los chalecos y lo demás. Sí, las personas que abordan estos vehículos deben ser las personas que tienen la protección debida.
Si por ¿se verifica motivo, eso?
Se subió otra persona al vehículo y está siendo transportada, pues debe identificarse.
Pero ¿cómo se verifica? Porque en este momento,
nosotros,
por ejemplo,
en este momento no podemos decir quién está dentro de los carros. Porque no los han abierto.
Pero eso no es muy grave.
Lo dimos la orden de que lleguen inmediatamente, eso es lo primero que dimos.
Pero no es muy grave que ustedes no tengan un mecanismo de verificación, porque acá estamos hablando de un retén que paró. Pero entonces pueden estar circulando muchos vehículos, porque hay mucha gente protegida, y ustedes no tienen control de quién o qué están llevando en esos carros.
Sí, los conductores y las personas de protección tienen la obligación de verificar las personas que están siendo transportadas. Ese es el mecanismo. Si de pronto no ocurrió eso, pues ahí vendrán las investigaciones. Y de pronto pero yo no puedo decir en este momento que haya personas de digamos que estén con orden de captura u otro similar siendo transportada hasta que la autoridad no lo determine, pero no soslayamos la actuación de las autoridades. Por el contrario, estamos dando la orden a ellos de que tienen que obedecer plenamente y que no hay ninguna otra orden distinta a esa. Porque nosotros tenemos la experiencia nefasta de la utilización de nuestros vehículos en acciones delincuenciales y las denunciamos, somos los primeros. En este momento acabamos de recibir el golpe tremendo de que el subdirector Ronald Rodríguez, capturado su vehículo prestado por él para transportar narcóticos y estando en una situación delictiva con una asociación de personas, el día de ayer le otorgaron la libertad por vencimiento de términos. Es una situación, pues, somos los que denunciamos.
Sí, director. Pero quiero preguntarle, ¿qué hacían estos vehículos circulando en Anorí? Supuestamente son para el traslado de ellos a las mesas de conversaciones, si el ciclo de conversaciones se acabó la semana pasada.
Eso, esa parte la maneja el alto comisionado, nuestros vehículos deben hacer los movimientos necesarios para las diligencias que tengan que ver con las conversaciones de paz. Si de pronto en el desarrollo de esas conversaciones hay que trasladar de una región a otra, nuestros vehículos deben llevar a las personas, pero no a otras personas que tengan orden de captura vigente. Esa es la orden que les hemos dado.
Sí. Señor director, ¿ustedes tienen cifras estadísticas de cuántos cabecillas de las disidencias de las FARC, del MCN en este caso, que están en una supuesta negociación con el gobierno nacional, tienen esquemas de seguridad, tienen protección de la UNP, hay protección por parte de ustedes a estos cabecillas?
Sí, la cifra exacta no la tengo, pero pueden ser por el lado del Estado Mayor Central, no sé exactamente cuántos podrían ser, pero no creo que pasen de unos 6 u 8, tal vez.
Oiga, director, yo pienso que para usted esto es un lío inmanejable, porque de un lado usted es gobierno y usted quiere, pues, que haya un acuerdo de paz con esos señores como lo queremos todos, pero de otro lado, ajá, imagínese lo imposible que es explicar lo que usted nos está explicando. Unos señores dentro del marco de unas conversaciones de paz, disidencias de las FARC que ya incumplieron con un acuerdo de paz, están en unas camionetas de la Unidad Nacional de Protección porque pueden representar un objetivo de riesgo y se desbarata entonces la posibilidad de ese sueño. Pero resulta que es que esos señores no viven de la caridad ni pertenecen a una comunidad franciscana. Esos señores viven del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro. Ellos cesaron el fuego con las autoridades colombianas, sí, pero siguen delinquiendo en camionetas oficiales del Estado colombiano.
Pues esa situación nosotros se la hemos trasladado al alto comisionado y al gobierno mismo en las reuniones que se hacen. Nosotros nos esforzamos porque estos grupos se comprometan a varias cosas. La primera es a no robarse los carros, porque ustedes saben que en algunas áreas del país se roban, se viven robando los vehículos de la Unidad Nacional de Protección y luego los utilizan para transportar a las cabecillas y para transportar narcóticos y pertrechos y armamento y combatientes. Es decir, no pueden robarse los vehículos que son destinados para la protección de la vida de personas. Se los roban a los líderes que están en las regiones. Eso en un lugar, en un primer lugar. Y en segundo lugar, que no, nosotros, la Unidad Nacional de Protección, no puede ser el apoyo logístico para que estos grupos que están en conversaciones, digamos, le falten a la ética y digamos, por decirlo de alguna manera, nos faltonían usando nuestros vehículos para otras circunstancias. Pero también hay que ver, excúseme, pero también hay que ver que en el país hay un fraccionamiento bastante fuerte de estos grupos. Eso es lo que nosotros conocemos y yo creo que ustedes también como comunicadores. Sabemos que hay unos departamentos como Nariño, Cauca y Valle, donde los diálogos fueron interrumpidos y donde hay una guerra prácticamente declarada. También conocemos que en el departamento del Caquetá ha habido un apartamiento, una división
director
del Estado Mayor Central, donde el señor Calarcá se abre de, digamos, del núcleo del otro comandante.
Director.
Y hoy en día el señor Calarcá entra en proceso de diálogo con el gobierno. Entonces, digamos, eso se está dando en este momento. Ha habido comunicados, se están llamando traidores, se están hablando de atacarse o de generar una lucha en estos mismos días.
El día de director, ayer, pero
enterándome de eso.
Pero venga, director, es que quiero que volvamos,
entonces,
quiero que volvamos al caso.
Escúchame, termino el razonamiento. Entonces, en esa determinación de cómo están quedando, pues ellos se trasladan para mirar cómo en las regiones se hace que los otros frentes que tienen se sumen a los que están en proceso de paz.
Sí, entiendo.
Es lo que tengo entendido con el señor Andrei y el señor Calarcá.
Sí, pero quiero que volvamos.
Entonces,
al caso. Al
podrían
caso
estar
concreto.
Haciendo ese desplazamiento, pero
director,
si llevan
venga.
Personas que tienen órdenes de captura, están infringiendo los procesos.
Pero, director, la única preocupación no es quién está en el vehículo, sino qué hay en el vehículo. Y usted nos dice que tiene comunicación con el hombre encargado pues de ese vehículo. ¿Usted le ha podido preguntar o él le ha manifestado si en ese carro hay armas, hay drogas, hay algún material ilegal?
Sí, él me dice que no hay, que va con personas. Que va con personas. Entonces digo, si las autoridades lo han detenido, tenemos la obligación, esa es la obligación.
Él le dijo,
es la orden que le estoy impartiendo.
Él le ha dicho,
de acercarse.
Pero él le ha dicho, hay personas con armas más allá de las autorizadas por la Unidad Nacional de Protección, o hay
no
granadas, o hay drogas.
Yo no le pregunté sobre eso. Yo le pregunté sencillamente, hay un procedimiento policial, entonces, por favor.
Director, ¿y no vale la pena preguntarle a su hombre si ahí llevan oro, llevan armas, llevan drogas, pues teniendo en cuenta los antecedentes que se han presentado?
Usted debe entender que las condiciones en las que él está, con unas personas adentro, que no abren el vehículo, que no lo permiten, él no puede hablar de una manera libre. Entonces, por prudencia, yo no lo voy a poner a someter a una situación que le puede generar de pronto alguna una situación complicada dentro del vehículo. Es decir,
ese tipo sí está en el peor de los mundos.
En el peor.
En el peor.
Exactamente.
En el peor, pero
está ahí, entonces, él me tiene que aceptar las órdenes, pero tiene unas personas allí.
Bueno, al menos que hayan logrado conducirlos, los que los conduzcan a la brigada, es un avance. Es un avance.
Eso es un avance bastante, porque esa es la orden que tenemos, la orden que les hemos dado, y así funciona la Unidad Nacional de Protección.
Director, pero quería preguntarle quién asume la responsabilidad acá por esa falla de comunicación, porque lo cierto es que ustedes tienen información del traslado de estas personas en estas camionetas, hay un retén del ejército en la vía, y aquí esto podía haber terminado en una balacera y en un incidente gravísimo en el marco de lo que hay unas conversaciones actualmente entre ese grupo armado y el gobierno.
Pues yo no lo veo así. Ahora sí, porque son vehículos de la Unidad Nacional de Protección que están prestando un servicio dentro de un proceso de conversaciones para la paz, y que tienen por parte del ejército y de la policía, digamos, una preparación para retenerlos, pero no para dispararles, porque no, sí. Sencillamente ellos bajan el vidrio delantero unos centímetros, se identifican y hablan y dicen en lo que están. Si la policía o el ejército insisten, vamos a hacer una requisa, y se identifican todos, entonces ellos en ese momento le dicen, condúzcanos a una instalación donde podamos hacerlo con seguridad. Esa es la norma que hay. Así es de funcionar.
Director, todos nuestros sentimientos de consideración de cómo va a terminar este episodio. Ojalá que bien. Ha sido usted muy amable.
Yo creo que termina bien.
Ojalá.
Pero de todas maneras debe ser esclarecedor.
No,
a nosotros nos sirve mucho para que quede claro. Durante los procesos de paz y de conversaciones, los vehículos no pueden ser, los vehículos y las personas de protección, los esquemas no pueden ser vistos como apoyos logísticos de los grupos que los pueden llegar a utilizar para operaciones que sean diferentes a lo del tema de la paz. Eso es lo que quiero que quede claro.
Doctor Augusto, muchas gracias, señor.
Estamos lamentando en este momento es la libertad que le fue otorgado por vencimiento de términos a una persona que está inmersa en narcotráfico de la UNP, el subdirector Ronald Rodríguez.
Sí, no, pero ese tema no se lo quería poner porque yo creo que ya, pues imagínese. Agregarle a usted ahora que un señor que está metido en semejante lío con el narcochofer recupere su libertad por vencimiento de términos, pues eso no es culpa suya, pero de todas maneras la gente dice, pero ¿qué es lo que está pasando?
Nos deja muy aburridos porque la Unidad Nacional de Protección es víctima de ese proceso. Y lamentablemente pues ha habido las argucias, como usted lo dijo, en un momento de los abogados que se hacen especialistas en vencimiento de términos.
Naidu, ahí está, Naidu. Doctor Rodríguez, muchas gracias por atendernos.
Con mucho gusto, Julio. Muy amable.
Sí, vio por qué era pertinente la pregunta, Naidu, Alberto.
Claro.
El doctor vencimiento de términos. José David, anote.
Anotado.
FZL359 Toyota 4Runner.
Perdón, FZL...
L359 Toyota 4Runner, me muestra el satélite.
Toyota, sí señor.
GCQ277 4Runner.
Sí.
Toyota JET777. Mitsubishi con placa de Funza NFU770. Mitsubishi LUX875. Mitsubishi también de Funza LBW415. Y finalmente una Hilux. O sea, le gusta a usted la Hilux, ¿no?
Sí, es sí, cómoda, sí, sí.
Cómoda.
Llamarla Hilux.
Pero entonces, Julio, usted me está diciendo más de cuatro camionetas.
JXM341 Toyota. Es que no lo había querido molestar porque usted iba bien. Conclusión. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 camionetas.
Pura caravana de ministro, pues.
Bueno, pero otra cosa. Si no va sino un chofer, con esa mano de angelitos, resulta que la unidad, es que no quiero molestar al doctor Rodríguez porque esto no lo va a poder explicar nunca. Lo que tenemos es un servicio de transporte de las disidencias de las
FARC. ¡Qué barbaridad!
Porque es un chofer, el chofer tiene un fusil debajo de lo que sabemos, sí. en las huellas digitales. Ahí le tienen una granada metida. El señor lo que hace es transporte de las disidencias.
Claro.
¿Cuál protección? No,
pero si es esto, ¿qué más están transportando y en dónde? Es
que 7 camionetas, leí las placas, Félix.
No, claro.
Y pero las tenía desde antes, ¿cuántas son? No queríamos, le Félix, di tiempo a José David.
Y es que esa es zona minera, esa es zona minera.
No, pues claro, eso es, no, eso es
oro, pero...
De todo, puro. Eso mueve de todo. Entonces, pero, o sea, hay un claro problema de control que no saben... ¿Quién llevan?
Pero,
y entiendo además, que el director no puede saber la placa XZ478 a esta hora, ¿quién lleva?
Lo llama Oti Patiño y le dice, óigame, vamos bien encaminados con unos tipos, mande 7 camionetas para Cisneros, Antioquia. Y el tipo manda 7 camionetas con 7 choferes. ¿Cuál proceso de paz? Ellos no están hablando de paz.
Pero Julio, imagínese, si ese es el chicharrón con las camionetas de la UNP, imagínese los soldados que están patrullando las carreteras del departamento de Antioquia. No, es que este tiene la orden de captura suspendida, este no, este no, es de los de Calacá.
Este tiene cara de estar negociando.
No, y la atención para los soldados.
Si se vuelven un 8 los señores de la UNP, imagínese los soldados.
Dice la fuente en la Dijín que ellos no tienen esa flota de camionetas. O sea, los buenos son menos que los malos.
Ni un alcalde, le cuento, tiene un esquema de
7 camionetas.
Pero tanto líder se pregunta uno, necesitando esquema ahorita.
Se pregunta uno, de veras es, si no hay una forma de controlar esto de un poquito más efectivo, porque es que confiar en los conductores, pues muy bien, pero ¿de qué forma?
Hay gente que recibe órdenes.
No.
Oti Patiño dice, necesito proteger a estos 4 señores.
Claro.
Entonces, no manda una camioneta, mande 7.
Pero eso es desproporcionado.
El señor pregunta, oígame, pero aquí estoy leyendo que el cese al fuego, hay cese al fuego, ¿para qué entonces las camionetas? No, para protegerlos por si acaso. ¿Quién los protege? Un chofer. Y en el resto de las camionetas, ¿qué hay? Paran en un retén y dicen, no nos bajamos. O sea, ellos tienen pasaporte diplomático. No, no, a mí no me pueden tocar. No me pueden tocar.
Así es.
El doctor Rodríguez...
Exijo que me lleven a una brigada.
Voy a una brigada. Bueno, y lo otro más grave, Alberto, es que como no están vigentes las órdenes de captura, lo que sigue es la toma satelital de los señores montándose en sus camionetas... Y perdiéndose.
Para afuera.
En
el caso de Firu, por ejemplo, yo le decía al director, aquí tenemos una resolución de la fiscalía que nos pasa a nuestra fuente allí en Antioquia y nos dice que el señor no aparecía en el listado de suspensión de órdenes de captura. Y aquí tengo el listado y no lo veo.
Pero es que si no se quieren bajar es por algo.
Ah, pues sí.
Si no se quieren bajar es porque algo está pasando, porque si los señores no tienen la orden de captura y se vuelven a volver a montar, no se rehúsan
a
bajarse.
Los acabo de perder en mi foto satelital, José David. ¿Usted los tiene ahí todavía?
No, Julio, pero ya vuelvo a recargar F5, como se dice, a ver cómo está el tema.
José David, ¿pero
¿están todavía acompañados por la tropa?
Sí, señor. Las imágenes que ustedes, vuelvo y repito, pueden encontrar en nuestra página y en nuestras redes, está la tropa rodeando las camionetas y también hay policía.
No, es que ya se volvió...
Es que lo importante es que la tropa no los deje.
No, la tropa
para
tiene
que se haga
orden.
El debido control.
La tropa tiene orden clara de quedarse ahí hasta que se resuelva la situación.
No, y el director dijo... Quedan a órdenes de la tropa.
Como tiene que ser.
Lo que pasa es que él no se va. Tiene razón. Usted le pregunta a un tipo solo que va con estos angelitos dentro de la camioneta. Óigame, ¿y qué llevan en el baúl?
No.
¿Se imagina dónde están las huellas digitales de ese?
El tipo dijo: yo no dejo requisar si no nos llevan a una brigada militar.